Hola, soy Mon Magán. Llevo coleccionando y editando fanzines pues desde los primeros 90. Empecé editando fanzines que no saltaban de, no sobrepasaban en mi círculo más íntimo, más cercano. Y luego, pues un buen día decidí un poco dar el salto e intentar llegar más allá de mi círculo de amigos, ¿no? Y bueno, empecé editando un fanzine colectivo, un fanzine misceláneo, que trataba de muchas cosas y de nada en profundidad, que se llamó El Virus Púrpura. Empezó en 1996 y estuvo ya de una forma más discontinua y más esporádica. Estuvo hasta prácticamente 2003. Aquellos fanzines eran, como digo, colectivos, eran multitemáticos y era un poco un cajón desastre donde cabía casi cualquier cosa que a mí como editor me resultaran estimulante, ¿no? De hecho, mi papel en aquellos, sobre todo en los primeros números, era puramente el de editor. El de seleccionar el material, darle un poco de unidad a aquello y pagar, sobre todo pagar las facturas, ¿no? Y bueno, luego pues difundirlo, distribuirlo, todo esto. Y bueno, y luego ya pues de alguna forma sí fui incorporando a lo mejor más material mío, pero nunca fue significativa su cantidad, ¿no? Dentro del fanzine. Me resultaba mucho más interesante editar cosas de gente que me parecía que tenían que estar, ¿no? Claro, todo esto estaba hecho con un espíritu completamente amateur, sin grandes pretensiones, y entonces, pero bueno, tal cual eran los fanzines en los 90, ¿no? Sin muchas pretensiones y con mucha frescura y a la vez muchas ganas de gritar. En aquel entonces, pues la forma que teníamos, y más los que vivíamos en la España profunda, y en los 90 era muy profunda, era el intercambio con otros editores a través pues de paquetes postales y tal. Entonces intercambiábamos material y parte de ese material que te llegaba, pues tú lo volvías a intercambiar con otros, ¿no? Con lo cual se creaba un entramado de distribución muy casero, pero bastante interesante, ¿no? El caso es que, bueno, parte de ese material, pues me gustaba y me lo quedaba. Y bueno, y de alguna forma, pues una cosa llevó a la otra y quizás un día tomé la decisión de que iba a guardar esos fanzines que me gustaban, ¿no? Y bueno, de alguna forma me convertí también en coleccionista, ¿no? Hoy en día tengo bastante material en cajas, muchas cajas, y son material que bueno, que en otra vida futura me gustaría tener todo catalogado. Porque creo que es importante en el sentido de que es necesario darle una visibilidad y darle un registro y tener un registro de todas esas ediciones, ¿no? Hay varios intentos y varios proyectos que van en esa línea actualmente en algunas bibliotecas públicas y creo que es genial, me parece que es necesario. En aquellos fanzines lo que se anteponía era la libertad de expresión, el comunicar, el lanzar un cierto mensaje, un grito, una pataleta. Y hoy en día, pues la mayoría de los fanzines, aunque hay cosas que se siguen haciendo en esa línea, pero están en otro de servir de un vehículo para transmitir un trabajo más o menos artístico y que es muy interesante que haya evolucionado el formato. Me parece genial que haya gente que piense que la autopublicación es el camino de sacar eso que tienen dentro y de enseñarlo, porque En el fondo es lo mismo que hacíamos en los 90, con mucho más cuidado, con materiales más nobles, si se puede decir. Pero realmente el alma está ahí, ¿no? El no esperes a que alguien te dé la posibilidad de hacerlo, sino que te busquen los caminos para hacerlo, pues creo que es lo que mantiene en común y lo que hace que este formato que tanto amamos, pues sea o vaya a ser eterno. Años después edité un metafanzine que se llamaba Pez, entre 2008 y 2014, y en él pues lo que se pretendía era analizar la escena fanzinera. Era como la idea básica era un fanzine sobre fanzines que te hablara de diferentes ediciones, que te hiciera reseñas, que te hablara de festivales. Y bueno, y de alguna forma pues eso se aderezaba con otros formatos como graffitis o podcast o camisetas que en aquel momento pues me interesaban y que de alguna forma también complementaban el formato, ¿no? Pez tuvo bastante visibilidad dentro del, y también era colectivo, era otro proyecto que se nutría del trabajo de bastante gente, desde ilustradores hasta gente que redactaba. Llegamos a editar un anuario, un bianuario con los fanzines que nos costaban, que se habían editado en esos 2 últimos años. Y bueno, al final el proyecto pues quedó ahí, ¿no? Parte de esa energía se la depositamos en un documental que hicimos sobre fanzines, que codirigí con un compañero, Fran Camarena, y que se llamó Grapas, un documental sobre fanzines. En 2012 se estrenó en el Salón del Cómic de Granada y tenía una visión lo más amplia posible y lo más generalista del fenómeno, ¿no? Pretendía de alguna forma ser un trabajo de fácil acceso para toda la gente que a esta altura del partido todavía no sabía muy bien qué eran los fanzines y cómo se articulaban, ¿no? Hoy en día pues sigo publicando materiales sobre fanzines en mi web, en monmagan.com, y de alguna forma también he recopilado todo ese trabajo que he ido desarrollando en todos estos años, y está todo abierto, es de libre acceso y de libre consulta. Para acabar, basta decir que llevo un año desarrollando un canal de YouTube que habla sobre fanzines, sobre autoedición, edición independiente, en el que compagino tutoriales con recursos para la comunidad, enseño los fanzines que voy comprando y así ayudo a dar visibilidad a los nuevos editores. Y bueno, de alguna forma, pues este es el papel que ocupan ahora mismo los fanzines en mi vida.